Y vamos, empezamos. El super directo chirripitifláutico espialidoso. Con Gavin Netkaizen. Hoy estamos con Gavin Netkaizen, también conocido como el escéptico del Bitcoin. Que casualmente creo que está metido hasta las orejas. El BTC le sale ya por las orejas. Gaby, no, ¿qué te ha pasado, tío? Un escéptico como tú que ya está petadísimo de Bitcoin. ¿Qué tal, tío? ¿Qué te cuentas?
Bueno, es que de repente, tío, te pegan estas subiditas y bajaditas de corti, tío, que de repente cuando piensas que estás en San Blas, de repente estás más in que nadie, ¿sabes? Entonces, claro.
O sea que tenemos aquí a Gaby, más in que nadie, cuando curiosamente estamos diciendo que el Bitcoin fue una mala inversión. De hecho, el título de este directo es "El Bitcoin fue una mala inversión". Leo literalmente. Es decir, el Bitcoin no fue una inversión inteligente. Y yo me pregunto si alguien ha entendido lo que queremos decir con esto. Es decir, no, si alguien no, si cuánta gente ha entendido lo que queremos decir con esto. Gaby, ¿tú lees los comentarios igual que yo? Pregunto.
Yo los leo. Los tengo por aquí y los voy leyendo en directo, sí.
Porque tenemos aquí a Khalil, que tiene que ir a estudiar corriente alterna, nada menos. Khalil. Hostia, eso ya son palabras mayores.
Palabras mayores.
Si tienes que estudiar corriente alterna, wow, que venga Tesla y lo vea. Tesla no la empresa. Es que claro, hoy en día ya... Que bueno, la empresa también es en su honor, ¿no? Vamos a ver, ¿quién ha entendido? ¿Quién ha entendido? Dice Pablo Elías, el tío Mario está comprando a dos manos y por eso tarda. Aparás. Pues te voy a decir, Pablo, que me habría quedado con muchísimas ganas, pero desafortunadamente a mí, con el BTC, el FOMO, y Gaby lo sabe, el FOMO suele poderme, Fear of Missing Out, y no hay manera. No hay manera porque cada vez que pega un bajón de estos a mí me pilla pelado, pero pelado, pelado, pelado. Y yo aquí ya no sé qué vender, qué empeñar. No me quedan abuelos, pobrecitos míos, que en paz descansen, porque si no yo los vendería. O sea, esto es muy fuerte. Esto es muy
todavía
fuerte.
Te quedan cosas, por empeñar. Todavía te quedan bastantes cositas.
Me quedará por ahí, ¿no? Bueno, luego un día de estos pondré en venta. Tenemos que hacer eso, poner una venta, una tienda de empeños, NK, y entonces cosas, artículos, cosas con mucho valor sentimental, subastarlas, claro, o algo, para que el tío Mario pueda comprar algo de BTC, porque es que el tío Mario llega muy tarde.
Una sección Wallapop NK, ahí, Wallapop dentro de Nación NK.
Tal cual. Dice José Arturo que esa caída tocó los stop loss y perdí $100. Claro, Arturo, José Arturo, es que con el BTC y los stop loss, esto se lo saben las ballenas. Ya hacen un juego... Los que tienen más control un poquito, porque nadie tiene un control absoluto, pero los que tienen más peso sobre el mercado, ellos entienden y saben cómo piensan los traders y saben dónde están las resistencias, dónde están los soportes, saben dónde tanta y tanta gente pone los stop loss. Entonces, si juegas con stop loss, tienes que ir con mucho cuidado o tener esto en cuenta para poner el stop loss bastante más abajo de lo que pondrías normalmente. Pero esto, Gaby, es consejo de inversión.
Esto no es consejo de inversión.
¿Eh? Esto es una conversación de amigos. Por aquí me dice Sammy que empeñe mis gallumbos. Todo es planteable. Y nos preguntan por aquí, ¿qué opinas de apalancarte en fiat para comprar BTC? El apalancamiento lo carga el diablo. Entonces, ¿qué opino? Pues dependerá de tu nivel, de dominio. Es que, claro, opinar en general, pues si es... el mayor trader del universo, ¿no? Si es el nuevo Warren Buffett elevado a la enésima potencia, pues seguramente encuentre formas muy satisfactorias de apalancarse para luego comprar Bitcoin, para aprovechar las subidas, para luego aprovechar las bajadas. Y desde luego más de uno lo hace. Yo he jugado un poco con eso, pero no, de momento no me atrevo a apalancarme. De momento no. Aunque no descarto nada. Yo sí que recomiendo, de verdad, los que estéis empezando, no os apalanquéis, y no es consejo de inversión, pero de verdad no os lo recomiendo. Y si lo hacéis, hacedlo en cantidades muy pequeñas para aprender. Porque además, es que muchas veces simplemente si tú no entiendes bien cómo apalancarte, incluso aunque tuvieras buena idea de dónde están, de cómo van a ir los movimientos y el mercado y tuvieras una probabilidad de éxito superior al 50%, si no lo entiendes bien, simplemente puedes hacer algo que cometer errores como no tener en cuenta las comisiones que te van a cobrar en tu exchange y que de repente te terminen el contrato y te lo pulvericen completamente. Eso le pasa a muchísima gente. O cosas como la de hoy, por supuesto, que tú fíjate la de cantidad de gente que ha jugado en largo, apalancada, pues hoy se han cepillado un montón. Y por eso, a ver qué nos dicen Stig Tanner, hay que hacer hold. Javi, tú si ves algún comentario muy interesante, no te cortes, ¿eh? Que tú sabes que yo chupo mucho micro.
Joder, te gusta más el micro a ti que homos.
Claro, pero eso es muy triste porque es incompatible con mi otra afición, que es la de leer comentarios. Entonces dice Wolf, yo leí 1.500 cuando estaba en $36,000 y siendo que llegué tarde. Pues mira, de eso vamos a hablar hoy. Me gusta este comentario para abrir la temática de hoy. Porque ese es el tema. Constantemente leo que realmente el Bitcoin ya no es una inversión inteligente, que fue una inversión inteligente, pero que ya no lo es. Que ahora lo inteligente es encontrar una criptomoneda, un activo, el que sea, que esté mucho más barato, porque es lo que hizo la gente inteligente cuando invirtió en Bitcoin. Compró Bitcoin cuando valía unos pocos dólares y ahora se ha beneficiado con ese crecimiento exponencial y esos son los inversores inteligentes. En cambio, los que llegamos ahora, llegamos tarde y por lo tanto ya no somos inversores inteligentes. Y yo estoy aquí para decirte que no. Que no, que es exactamente al contrario. Los inversores inteligentes son precisamente los que han empezado a llegar hace poco. ¿Qué opina usted, don Gaby?
Hombre, pues eso me dejaba a mí bastante bien. Pero, hombre, no sé si la cosa es dejarme bien o no, pero lo que está claro es que a veces hay que entrar en una inversión, pienso yo, ¿no? Cuando se tiene un conocimiento de lo que es la inversión, cuando conoces bien los riesgos y luego, en mi opinión, cuando ese activo está relativamente consolidado y de verdad tiene un valor añadido y un valor, vamos a decir, tangible, dentro de que las criptos no son tangibles, ¿vale? Pero yo creo que ese es el momento, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha gente que a lo mejor piensa que ha llegado tarde y a lo mejor nada más lejos de la realidad no es que has llegado tarde, estás llegando pronto porque estás justo en el momento a lo mejor en el que de verdad tiene sentido entrar, ¿no?
Esa fíjate, frase la quiero subrayar, Gaby. Pero has dicho, y fíjate, ¿cómo? Perdón, lo de y tiene sentido, el momento en el que tiene sentido entrar. Pero ibas a decir algo.
Iba a resaltar un comentario que es que viene muy a colación de Stig Tanner, que hay que hacer hold on BTC, no trading, compras periódicas y todo irá bien. Pues amigo mío, yo estoy mucho contigo, estoy mucho en esa línea. Yo creo que una de las cosas que, y hoy vamos a hablar un poco de esto, una de las cosas que he aprendido estos pocos días, semanas, horas con BTC es que hay que tener paciencia. Es que hay que tener una filosofía, la filosofía inversora yo creo que te la puedes llevar a cualquier parte y si ya tenías una filosofía inversora de tener paciencia, de saber cuándo entrar, cuándo tiene sentido, cuándo el riesgo compensa, ¿no? Esa rentabilidad riesgo, ese binomio del que siempre hablamos junto con el conocimiento que para mí me parece clave, ¿no? Ese binomio riesgo-rentabilidad y conocimiento del activo, ¿no? Y precisamente lo que tú dices de las compras periódicas a mí me lucra bastante. De hecho, he estado experimentando un poco con eso y eso está muy bien porque a la larga lo que hace es que te relajas, ¿no? No estás tan dependiente de cuándo entras o cuándo sales. Vas haciendo periódicamente entradas donde ves que hay un momento que tiene sentido entrar. Otra vez volvemos al de cuándo tiene más o menos sentido. Y un poco, pues eso, a la larga te darás cuenta si no estás dentro del trading, ¿vale? Vamos a separar lo que sería inversión de hacer trading diario para sacarle un porcentaje. Eso ya hablaremos porque es bastante interesante, ¿no? Pero el tema este de promediar es muy, muy interesante a efectos psicológicos, no solo inversión, sino también el efecto psicológico que eso puede tener sobre tu inversión.
Sí, lo que pasa es que no me quiero ir del tema, quiero volver al tema, porque el tema de hoy es que yo voy a negar la mayor. Yo voy a decir que es exactamente lo contrario de lo que dice todo el mundo, de que no, el Bitcoin ya no es una buena inversión, lo fue antes. Yo voy a decir, y tú lo has dicho en otras palabras que quiero subrayar, el Bitcoin antes no era una buena inversión, ahora sí es una buena inversión. Y muchos de vosotros diréis, pero Mario, los que invirtieron antes, les sale el Bitcoin por las orejas, están forradísimos, son los más ricos. Correcto. Pero vamos a entender una cosa. Estas personas, y cuando digo antes me refiero, no sé, hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Los que compraban pizzas con Bitcoin. Fíjate tú qué mentalidad tendrían cuando compraban pizzas con Bitcoin. Y eso ya te dice mucho, ¿no? Y te voy a dar una pista. El Bitcoin, los primeros compradores eran los cyberpunks y algunos anarcocapitalistas. Esos eran los primeros compradores. Es decir, no tenían mentalidad inversora, no eran inversores. Por eso, cuando decimos, no, antes era una buena inversión. No. Antes fue una buena apuesta. ¿Por qué? Porque no teníamos razones para pensar que era una buena inversión, porque el Bitcoin todavía tenía que superar muchas pruebas. Y por eso, los que primero apostaron por el Bitcoin no lo hicieron con una mentalidad inversora. No lo hicieron con argumentos inversores, lo hicieron por otros argumentos, por razones ideológicas, por razones filosóficas, por razones rebeldes, por muchas razones, muchas de ellas muy legítimas. E incluso algunos lo hicieron por razones especulativas y porque apostaron. Pero ojo, hay una diferencia muy grande entre apostar e invertir. Y eso es lo que quiero que quede hoy muy claro, aunque esto no sea consejo de inversión. Porque esto yo creo que Gaby lo tiene también, especialmente Gaby, también conocido como Don Peluco, lo tiene muy claro. Gaby, ¿qué opinas de apostar y de invertir? ¿Cuál dirías tú que es la diferencia?
Bueno, yo diría que en primer lugar la apuesta lo que tiene es un componente de azar, ¿no? Importante, y al final pues estás jugando con ese azar, estás intentando, tú estás apostando, ¿no? Estás intuyendo que el precio va a ir a un sitio o que un activo se va a comportar de una manera cuando realmente puedes no tener indicios de cómo se está comportando ese activo, ni nada sólido que demuestre que de verdad el activo está de esa manera, ¿no? Entonces es casi como jugar en la ruleta al rojo o al negro, ¿no? Tú te la apuestas todo al rojo, pero luego si sale el negro, ¿no? Y precisamente esto es lo que yo creo que viene pasando un poco con las altcoins, ¿no? Este tiempo, que hay mucha gente que...
Tomad nota, ¿eh? Rojo-negro. Apuestas, casino, me gusta mucho. Gente que con las altcoins, Gaby, sigue.
Sí, que gente con las altcoins realmente sin ningún fundamento detrás se pensaba pues que esta moneda o esta otra iba a alcanzar ciertos niveles, que de verdad los ha alcanzado, pero no tiene ningún sustento detrás. Mañana de repente se están pegando hoy una bajada brutal, y eso es un poco, para mí, ese terreno es un poco peliagudo, y ahí es donde yo diría que está entrando todo el tema del casino y el tema de apostar. Para mí invertir, y creo que lo han dicho por ahí, de hecho justo lo acabas de poner como comentario, el de Manuel lo había leído ya. Precisamente tiene mucho que ver la palabra invertir con ahorro, ¿no? Yo creo que es muy importante que liguemos esas dos cosas, porque también creo que el tema de apostar, y a veces el ir muy apalancado y apostar va muy, muy, muy asociado a que no es una parte de tu ahorro, sino que es una parte a lo mejor la que estás jugando para sacar un beneficio a corto plazo, mientras que la inversión siempre va asociada con medio, largo plazo, con yo hago ahora un esfuerzo, porque te estás quitando de otras cosas, un esfuerzo de ahorro para a la larga, medio, largo plazo, obtener un rendimiento mucho mayor que el que hubieras tenido si ese dinero pues lo hubieras tenido parado, ¿no? En cualquier sitio.
Sí, no, yo ni siquiera quiero contraponer la inversión con el trading, porque si no también parece que es algo dicotómico, cuando muchas veces puede ser sinérgico, y efectivamente ahí entran ya muchos factores como qué parte de tu portafolio vas a dedicar más a la parte de casino, Vegas, baby Vegas, qué parte vas a dedicar más a una inversión a medio largo plazo. Lo que sí que está claro, que es lo que yo quiero hoy enfatizar mucho, es que en la diferencia entre invertir y apostar hay una clave, que es lo que tú has dicho, o sea, la ruleta, el azar. Estamos eliminando el azar, y eso no quiere decir que una inversión sea segura al 100%, porque no hay ninguna inversión segura al 100%. Lo que quiere decir es que empiezas a poner la probabilidad de tu parte. Estás empezando a jugar con el MaxP, la máxima probabilidad de éxito. Es decir, estás empezando ya a actuar inteligentemente y ya tienes un patrón que está muy por encima del azar, de esto va a salir bien, esto va a salir mal. Empiezas a tener muchos factores porque al final, por supuesto que hoy en día hay muchas personas que incluso con muchas altcoins que no tienen razones para tener la probabilidad de su parte frente a otras altcoins, o porque ahora mismo quizás estamos en alt season, pero se puede acabar la alt season abruptamente, como ha demostrado la historia y como puedes ver en cualquier gráfica. Es decir, no es algo tan racional, que no estoy diciendo que no haya que jugar con las altcoins y que no haya que interesarse por las altcoins y que no haya que estudiar las altcoins, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que pensar que la inversión inteligente es una altcoin y no apostar por algo que ya tiene rasgos de inversión inteligente, como puede ser el Bitcoin, es tener una actitud más de apostar, más que de invertir, a no ser que de verdad hagas mucho los deberes, rasques mucho, hay muchos expertos por ahí que sí que profundizan, y si de verdad llegas a profundizar tanto o tienes información privilegiada de qué proyectos son más serios, qué proyectos en cambio son puro juego, puro casino, y tienes como ejemplo, yo no sé hasta qué punto, a lo mejor Dogecoin resulta que han hecho una revolución, pero ahora mismo es una de las altcoins con mayor capitalización de mercado. O sea, está entre las top 10 y está muy arriba. Y eso no tiene ningún sentido y eso te tendría que alertar y te tendría que decir, oye, cuidado, porque ahora mismo esto está llevado por una euforia completamente irracional, completamente apostadora, y si me meto aquí, el leñazo que me puedo meter es monumental. Que no quiere decir que no te puedas equivocar con Bitcoin, pero los argumentos, las razones ya no son los mismos. Y de hecho me gustaría saber, porque Gaby, que sí que tiene esa mentalidad inversora y la tiene desde mucho antes que yo, yo quiero saber, siendo muy concretos y muy específicos, ¿qué es lo que a ti te terminó de convencer para empezar a meter la naricita en el Bitcoin como la estás metiendo? Pero cosas concretas, vale. O sea, datos que tú digas, hostia, yo cuando me enteré de esto, a mí esto me dio muy buen rollo. O esto ya aquí me hizo un clic.
Sí, yo hay varias cosas, Mario. Primero, yo creo que lo hemos hablado en el anterior directo y si no, lo podéis revisar. El tema de las propiedades que tiene, ¿vale? Yo creo que hay una de las cosas que a mí me llamó la atención mucho versus otros activos en los que invierto regularmente, ¿vale? Es las propiedades que tiene, que hemos hablado muchas veces, ¿no? De divisibilidad, de transportabilidad, de que tú puedes de repente mandarlo en casi es instantáneo y demás. Eso por un lado. Eso a mí por un lado me ha cautivado. Son tres pilares los que más son cosas concretas que a mí me han llamado la atención. Primero, las propiedades que tiene. Después, el nivel de consolidación, que es lo que venimos hablando hoy, del activo en términos de rentabilidad-riesgo. Yo creo que aunque el Bitcoin sigue teniendo una volatilidad grande, lo hemos visto esta mañana, esta madrugada, y sigue habiendo variaciones elevadas, dudo mucho que, y de hecho es en los últimos meses y tal se ha estado demostrando, dudo mucho que vaya a coger las volatilidades que, por ejemplo, podría tener al principio o que tienen ciertas otras altcoins. Entonces, yo creo que por un lado está el tema de las propiedades que tiene, la consolidación que tiene y la propiedad que tiene como reserva de valor. Yo creo que es impresionante. O sea, ya solamente eso y la escasez del propio activo me llaman muchísimo la atención. A mí todo lo que sea edición limitada, escaso y que sepa que a la larga, o sea, yo una de las filosofías que he seguido mucho con mis inversiones es activos de calidad. Activos de calidad, alta calidad, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, sería mucho más partidario de un activo mucho más exclusivo y mucho más escaso, aunque me cueste más, aunque parezca al principio más caro, ¿vale? Porque a la larga, para mí...
Y perdona, esto de caro, vamos a decir algo. Es que esto es muy importante. Es que tú vienes con la mentalidad de los pelucos, de los relojazos, pero es que con el Bitcoin, cuando decimos caro, es que no tiene sentido hablar de caro o de barato, porque tienes un Bitcoin, son 100 millones de satoshis. Y tú puedes comprar muchos satoshis con un dólar. Es decir, siempre puedes invertir en Bitcoin. Es que este concepto de caro es totalmente psicológico, porque al final de lo que hablamos es de crecimiento exponencial o de decrecimiento. También lo miramos desde un punto de vista porcentual. Entonces, no importa el precio, porque siempre puede aumentar un 10%, un 20% y siempre puede caer. Es decir, al final el precio es algo completamente... Lo que pasa que sí que es verdad que desde un punto psicológico es como un poco escandaloso, ¿no? Que un Bitcoin de repente haya roto los 65.000 dólares. Claro, tú te estás imaginando una moneda, es como puede una moneda que encima no existe valer 65.000 dólares. Claro, desafía tanto la razón que perdemos de vista que no existe caro o barato en el Bitcoin, porque no hay una barrera de entrada con la que necesites tener X satoshi. O sea, tú desde unos pocos satoshis ya puedes acumular Bitcoin. Esto hay que entenderlo. O sea, a ti te da igual tener una moneda que se llame un truñil, ¿vale? Yo ahora saco una moneda que es un truñil y es súper barata y te la saco a un céntimo. ¡Ay, qué bien! Pues vamos a comprar truñiles de Mario. Vamos a comprar truñiles porque son súper baratos. En cambio, los Bitcoins son súper caros. Bueno, pues que si los truñiles luego pierden 10 veces su valor o se van a cero completamente, ¿de qué te sirve que sean baratos? En cambio, si el Bitcoin, pues igual se va a 1 millón, que todavía puede sonar muy escandaloso, pero es que al final el precio siempre va a ser relativo y no tiene techo igual que no tiene suelo. Con lo cual, el concepto caro-barato, quería aprovechar ese comentario para aclararlo porque es completamente psicológico. Que no descarto tampoco que esa parte psicológica pueda terminar teniendo un efecto en el mercado. Ni siquiera lo descarto porque la verdad, el mercado también es muy psicológico.
No, y es muy bonito que tenga esa divisibilidad, Mario, porque al final tú piensas que es posible, y ha pasado con otros activos, que llega un momento en que no existe esa divisibilidad. O sea, puede ser, yo no me quiero anticipar, pero puede ser que en un tiempo, si el Bitcoin alcanza ciertos precios, podría ser que tú no puedas llegar al mercado con una cierta división de 0.000000. ¿Vale? Uno. O sea, yo creo que eso también es importante. Eso te habla de la fuerza que está cogiendo el activo. Cuando un activo, ya hablas de céntimos y ya es un activo no caro ni barato, es un buen activo, es porque de verdad eso está cogiendo fuerza. Y bueno, por acabar, Mario, la pregunta que me hacías, el tercer pilar para mí es fundamental, tiene que ver mucho con la diversificación de mis activos. Punto número uno. Yo creo que al final, pues yo siempre, como todos, buscamos activos que tengan una cierta rentabilidad buena, pero también que sean deflacionarios, que nos permitan mantener nuestro poder adquisitivo incluso cuando el Estado imprime más divisa, ¿vale? Y yo creo que esto es muy importante. Y esta sería una de las cosas, este sería mi tercer pilar, ¿no? Esas propiedades que tiene deflacionarias. Sería el tercer motivo concreto por el que a mí me ha atraído tanto el Bitcoin.
Sí, yo creo que podríamos dedicar muchos directos, y de hecho creo que los dedicaremos, a hablar de razones por las cuales el Bitcoin es un activo muy interesante hoy por hoy. Pero yo, si quieres, voy a cerrar esta parte con tu frase de la ruleta, porque al final tú no quieres ser de esos ganadores que ganan en el casino, ¿vale? Eso es alguien que ha ganado a la ruleta, que ha ganado al cara o cruz, que le ha salido bien una jugada, pero hoy ganan, mañana pueden perder. Lo importante es que no tienen un sistema ganador, ¿vale? Hoy sale cara, pero es que mañana puede salir cruz. Tú lo que quieres es tener un sistema que haga probable que tú ganes. No vamos a decir inevitable, porque en el ámbito de la inversión no, pero sí que tiende a inevitable, porque a lo mejor con un activo, con una inversión no, pero cuando tú aplicas ese sistema con muchos activos muchas veces, la probabilidad tiende a hacer que sea casi inevitable que tú ganes. Eso es un sistema ganador. Y dentro de ese sistema ganador, que es un poco para recentrar el tema del directo de hoy, el Bitcoin hace una década no entraba en ese esquema. Ahora sí, por las razones que ha enumerado Gaby y por muchas otras. Y de hecho, una de ellas es las instituciones, los grandes inversores. ¿Cuándo han entrado los grandes inversores? ¿Cuándo ha entrado la gente que de verdad tiene mentalidad inversora? ¿No entraron hace 10 años? Y no entraron hace 10 años no porque el Bitcoin no fuera un proyecto interesante, no porque el Bitcoin no tuviera posibilidades de ganar. No entraron hace 10 años porque todavía había muchas incertidumbres que no se habían resuelto. El Bitcoin todavía tenía muchos tests que superar. Tests como reserva de valor, tenía tests de seguridad que superar, tests de viabilidad, tests de posibles prohibiciones, de hacer frente a las regulaciones. Ha ido superando una y otra vez todos estos tests y hoy sí es un activo consolidado. Y por eso los Michael Saylor, los Teslas, los Gray, ¿cómo se llama la empresa esta? Grayscale. Por eso ahora las grandes instituciones, incluso los que se metían constantemente con el Bitcoin, ahora es cuando empiezan a entrar o a plantearse a entrar. Y eso te está diciendo que estamos en ese momento dorado donde el Bitcoin puede ser, pues, como Amazon, por ejemplo, o como Google o como Facebook, no en el momento en el que surgieron las .com, pero sí en el momento en el que los grandes inversores empezaban a entrar en estas empresas, que luego han tenido una década de crecimiento constante y han sido súper lucrativas. Solo que Bitcoin no solamente es una inversión, es ante todo, por su concepto, una revolución. Pero, y una revolución monetaria, una revolución de lo que es nuestro sistema de reserva de valor. Pero esto no es algo que vayamos a tocar hoy, porque lo hemos tocado otras veces y lo seguiremos tocando, y quiero que nos centremos. Entonces, al final, lo que queremos nosotros, no sé cómo lo verás tú, Gaby, es ser como ese gato que siempre cae de pie. O sea, nosotros no queremos hacer una inversión que gane. Queremos tener la capacidad de ser inversores que ganan. Quiero que entiendas esta diferencia. Hacer una inversión ganadora o ser un inversor ganador, porque no es lo mismo. Y un inversor ganador tiene que tener una conciencia del riesgo que no va a tener un apostador. Por eso a un apostador una vez le puede salir algo muy bien, pero a la larga, precisamente es eso, va a correr unos riesgos, unos niveles de riesgo que ya no son racionales, no son riesgos debidamente calculados, son riesgos mal calculados. Que ojo, un inversor siempre corre riesgo, eso siempre, aunque no hay mayor riesgo que no correr riesgo. Pero hay que correr riesgos calculados, tienes que conocer el activo. Tienes que conocer el entorno en el que opera el activo, que es lo mismo. Por eso siempre decimos, no puedes entender el Bitcoin si no entiendes el contexto macroeconómico, si no entiendes el sistema monetario. Y por eso, insisto, el Bitcoin fue una mala inversión. Los que a día de hoy, muchos de los que a día de hoy tienen más y más dinero y más ganancias con el Bitcoin, no lo tienen porque fueran buenos inversores. Algunos sí. Algunos quizás tenían una posición privilegiada para saber mucho más, pero en general no. En general era gente, insisto, que entraron pues por otras razones, por razones ideológicas, por razones filosóficas, por rebeldía contra el sistema, o porque algunos pues apostaron y ganaron. Pero no tienen ese sistema ganador. Tienen una operación ganadora. Pero si tú tienes una operación ganadora y no tienes un sistema ganador, pues lo que tienes es algo muy parecido a una ludopatía.
No, o sea, sobre todo, Mario, me gusta mucho esto que has dicho, porque si alguien, imagínate, alguien que entrara en Bitcoin cuando empezó hace X años y lo ha mantenido, ¿vale? Estaríamos hablando de otro tipo de persona que el que de verdad apostó una cosa y cuando se ha subido a las nubes lo ha vendido todo, ¿no? Digamos que el que lo hubiera mantenido, tendríamos el debate ahí sobre si es un bueno o mal inversor. Lo que está claro es que cuando entró no cumplía las características de una buena inversión, pero ha resultado a la larga ser una buena inversión. Pero aquí hay una cosa importante de lo que has dicho que me parece clave, que es una persona que entró cuando todavía no se daban las circunstancias para que fuera una buena inversión, entró y ya está, ok, es un tipo de inversor. Una persona que ha seguido invirtiendo en esto y que con el tiempo progresivamente ha ido metiendo un poquito más, otro poquito más, y ha ido haciendo su inversión algo a medio largo plazo, que no ha sacado nada, ha ido holdeando, vamos a separarlo del trade. Esa es la clave, ¿no? Tener un sistema que te permita, a mí me gusta mucho ligarlo al ahorro, ¿vale? Tener un sistema que te permita ahorrar, destinar parte de tus recursos e invertirlos en algo que a la larga te va a producir más rendimientos, ¿no? Entonces yo creo que habría que distinguir entre un ganador que tiene un plan de inversión y que tiene una cultura de inversión. O sea, es importante porque una persona que hasta hoy, os pongo mi caso particular, no invirtiera en Bitcoin, no quiere decir que no sea un buen inversor, o que no tenga esa cultura de inversión, o que no tenga esa cultura de ahorro, o que no tenga esa cultura ganadora de tener un plan tal. Lo que quiere decir simplemente es que ha escogido otro tipo de activos, probablemente. Pero aquí lo importante, con lo que nos tenemos que quedar, yo creo, es con que hay que coger ciertos hábitos ciertos hábitos de ahorro, de inversión inteligente. Y no pensar que a lo mejor un único movimiento, en un momento vas a pegar el pelotazo. Porque yo creo que precisamente, Mario, de lo que estamos hablando hoy es que ese pelotazo, ahí está la apuesta. En donde si estás buscando ese pelotazo, es donde entra el casino, donde entra Boito al Rojo, donde entran todo este tipo de cosas. Si de verdad no estás esperando ese pelotazo, que ese pelotazo puede venir, vale, pues te ha podido salir bien en un momento puntual. A ver, yo mismo, lo sabes, mi caso particular... Que yo, pues ha habido alguna, algunos movimientos estos últimos días.
Pues has dado un pelotazo, básicamente.
Podríamos decir que tenía algo de suerte, ¿no? Sí, podría decirse. Y que he dado cierto pequeño, no pelotazo, pero bueno, puede decirse, ¿no? Pero lo importante es que ese pelotazo puntual, pues sea una anécdota dentro de toda tu cultura y de todos los movimientos que vas haciendo de inversión, ¿no? Que sea una pequeña anécdota y que si a lo mejor dentro de X años, X tiempo, estás sentado, nos sentamos tú y yo dentro de 2-3 años, nos estamos tomando algo y nos acordamos de estos momentos, será una anécdota más y diremos, joder, pues fíjate, en el momento que entré, tal, mira ahora, cómo ha cambiado la cosa y tal, pero ya tienes esa cultura y probablemente de aquí a 2 años o 3, incluso aunque hayamos pegado 1, 2, 3, 4 pelotazos, seguiremos invirtiendo. Y seguiremos teniendo esa mentalidad de dejar un poquito de nuestros ingresos, un poquito o un muchito, dependiendo de nuestros ingresos recurrentes mensuales, para ahorrar e invertir. O sea, que no creo que dentro de 2-3 años, por muchos pelotazos que peguemos, no sigamos con esta cultura. O sea, esta cultura, este mindset, no cambia nunca. Siempre mantenemos ese mindset de inversión. Es algo que te acompaña toda tu vida, yo creo.
Me encanta esa idea de que sea algo anecdótico en tu historia. Me recuerda mucho también al sarjeo, al ligoteo, a cómo tú cuando aplicas un sistema científico para obtener los mejores resultados a la hora de atraer a las personas que te gustan, sí, hay noches mejores, hay noches peores, hay días mejores, hay días peores. Es un poco como la pesca, unos días pescas más, unos días pescas menos. Pero ante todo eres alguien que sabe pescar. Ante todo eres alguien que tiene el chip, el mindset, la actitud de un buen pescador. Y eso es lo que te va a acompañar. Y entonces el que un día termines pescando más o termines pescando menos, como dice Gaby, es algo anecdótico. Porque al final tu historia es la historia de un pescador. La historia de alguien que aprendió a pescar, que entendió cómo funciona la mar, los vientos, cómo se comportan los peces, qué les gusta, que tiene esa psicología de pez. Y eso es lo que creo que a la larga puede hacer que de verdad estemos preparados para enfrentarnos a este mundo. Y eso es algo que podéis ver en mi canal Mare Una Video Podcast, que en mi caso es extremadamente reciente, porque es que yo hace cosa de 2 meses o así, fue cuando hice el primer vídeo, que no podía dormir, que estaba completamente abducido por el dios de la inversión y estaba, es que no podía dormir, Gaby, estaba yo ahí.
Y no querías ser el único, ¿no, cabronazo?
Te quería zipizapear, claro, estas cosas hay que... No, pero tú ya tenías el chip, ¿sabes lo que decir? Yo llegué mucho más tarde. Pero fíjate que una de las cosas que dice, y lo podéis ver, porque es que lo llevaría a juicio ahora, lo dije entonces, es que ante todo teníamos que tener la decisión de hacernos inversores y de educarnos. ¿Quiere eso decir que tienes que palmar, que desparetizar, que empezar a cruzar la línea de los rendimientos decrecientes y aprender un montón de cosas sobre demasiados temas y volverte loco? No, puedes ser humilde, como en este caso he sido yo, y decir, pues voy a aprender de verdad cómo funciona un activo o dos o tres o un ámbito de la inversión. Y dentro de ese ámbito voy a intentar ser fuerte. Porque incluso si quieres especular, si quieres operar a corto plazo, si quieres hacer trading, si tú conoces muy bien un activo, o si quieres hacer lo que se conoce como swing trading, que es más un trading a medio plazo, jugando con días, que es un poco lo que ha hecho hoy Gaby, aunque diga que no. Si tú quieres hacer eso, y tú conoces muy bien un activo, simplemente con un activo, tú ya vas a poder jugar con un activo porque vas a saber cuándo ese activo está caro y cuándo está barato. Y solo con eso ya tienes una enorme ventaja. Por cierto, Gaby, algún día hablaremos de comprar barato y caro en el ámbito del amor también, porque las analogías son impresionantes, ¿eh?
Es impresionante, sí, cuando quieras. Ese tema me lucra muchísimo, o sea que cuando quieras.
Muy bien, pues vamos a terminar, si quieres, ya leyendo un par de comentarios. Porque es que yo no quería hablar hoy de esto, lo que dice Wola, pero es que lo oigo tanto que esto hay que rebatirlo una vez más, para que poco a poco yo creo que esta clase de ideas vayan dejando de limitar, aunque esto no sea consejo de inversión, pero sí que es educación, porque aquí nos estamos autoeducando todos, Gaby y yo los primeros. O sea, aquí esto es un constante aprendizaje, pero hay ideas que, por ejemplo, yo también pues no tenía claras, y por ejemplo, Walla me recuerda mucho a mí cuando yo tenía esas ideas, ¿no? Porque dice, Bitcoin no es una revolución, a unos 100.000 dólares el coste de transacción será de 50, ¿quién quiere pagar 50 de comisión por transferir 10 dólares? ¿Lo dices tú o lo digo yo, Gaby?
No, no, adelante, adelante.
Bueno, pues Walla está asumiendo que Bitcoin está aquí, o que aspira, o que tiene vocación de ser una moneda. Una moneda de intercambio, una moneda normal, como puede ser el dólar, como puede ser el euro. Pero es que lo que Walla no ha entendido es que la revolución a la que aspira el Bitcoin no es la de ser una moneda. Que podría a lo mejor llegar a serlo algún día si se hiciesen muchos cambios, aunque probablemente haya mejores candidatas a día de hoy, mejores altcoins o sistemas de segunda capa unidos al Bitcoin. Pero el Bitcoin en sí mismo, tal y como es hoy, nadie de los que invertimos de verdad en Bitcoin, de los que o queremos invertir, porque algunos ya es que no podemos porque no tenemos, pero nos gustaría, ¿no? Estamos ahí, Bitcoin, my precious. Pues no lo vemos así. Y si tú de verdad escuchas a los mayores expertos del mundo de Bitcoin, en ningún momento te van a decir que aspira a ser un sistema monetario. O sea, esa idea se quedó atrás pues hace ya muchos años. Hace muchos años. Y hoy en día cualquiera que entienda de Bitcoin te dirá que el Bitcoin tal y como está no aspira a ser una moneda de intercambio, que si lo es algún día será con ciertos cambios, con ciertas actualizaciones o con sistemas de segunda capa, o que lo será otras altcoins, que hay candidatas, no faltan, hay muchísimas, pero efectivamente es que el Bitcoin es demasiado pesado, todo lo que lo hace tan seguro, todo lo que lo hace tan valioso, todo lo que lo hace tan perfecto como oro digital. Que esta es la clave, Walla. Oro digital, tatúatelo, oro digital. Tú no usas oro para comprarte un café. Tú usas oro como reserva de valor. Entonces el Bitcoin es el nuevo oro. Esa es su vocación. Y esa es la revolución. Cuando decimos que el Bitcoin tiene vocación de revolución, nos referimos a eso. Nos referimos a que viene a revolucionar el sistema de valor y cambiar un sistema de valor completamente inflacionario, centralizado, que los gobiernos y los bancos centrales y los bancos a través de los préstamos pueden crear de la nada, por lo tanto robándote el fruto de tu sudor y de tu esfuerzo y tus ilusiones, y transformarlo por algo que cada año que pasa tiene más valor, con lo cual le da sentido a algo que Gaby ha machacado una y otra vez, que es el ahorro. Gaby, a mí me daba asco la palabra ahorro, ¿te lo puedes creer?
Sí, porque lo asociabas a que los coletas se llevaran parte de tu ahorro.
Era bueno, eso todavía puede ocurrir. Todavía nos pueden,
seguir ocurriendo.
Nos pueden coletizar a base de bien.
O sea,
nos pueden coletizar
y
de arriba abajo.
El comentario de Walla, Mario. Hay otro tema importante, yo creo que
pero
es el tema
segundo,
de la
un
comisión.
Segundo. Es que quiero dejar claro lo del ahorro, porque era un poco así una pregunta socrática. Sí, efectivamente era eso, pero sobre todo era la intuición de que el dinero perdía valor. Tú tenías un concepto, es que quiero que hablemos un poco de las diferencias que teníamos tú y yo, que
ya
espero que cada vez sean menos.
Si ahí tal, en euros, en fiat, claro, pues tienes la sensación de que eso no está produciendo nada, y sin embargo, pues por ejemplo, si te lo gastas en un trabajo juguete, pues igual estás produciendo otra cosa, ¿no? Y le ves cierta utilidad, ¿no?
Por eso yo era adicto a comprarme trabajuguetes. Y por eso
pero es que ese concepto, Mario, el tema de que el fiat parado no hace nada, tú por lo menos pensabas ya, o sea, ya eras consciente de que no hacía nada parado. Todavía hay mucha gente, un porcentaje enorme de gente, que piensa que hace algo. O sea, que el tener fiat parado en una cuenta, a día de hoy, hace algo, ¿no? O sea, si yo hay algo que he tenido claro siempre desde que invierto precisamente, es el tema de tener tu dinero trabajando para ti, ¿no? Y la verdad es que a mí nunca ha habido una inversión que me haya parecido mala. O sea, hay inversiones mejores o peores, pero todo lo que sea, además esto me lo decía siempre, yo empecé a ahorrar e invertir con ese ahorro porque mi padre me decía, a ver, aquí lo importante que es, aquí lo que hay que hacer es ahorrar, aquí déjate de si hay que invertir en una cosa, en otra, o si el Bitcoin te da un 3.000% o este otro activo te da un 5%, aquí lo que hay que hacer es ahorrar.
Acumular valor, claro.
Mentalidad de ahorro, inversión. Da igual realmente en qué. A ver, yo os he dado algunas pistas, os hemos dado algunas pistas. Yo, en mi caso particular, lo asocio mucho al conocimiento. No nos vamos a engañar. Yo, sabéis que soy cripto escéptico, Bitcoin escéptico. Ahora estoy metiendo la patita. Es verdad que me interesa y cierta parte del capital que estoy ya considerando movilizar y meterlo en BTC, pero es verdad que yo mantengo muchas inversiones y una parte muy importante de mi capital total en temas que conozco, que me gustan, que me apasionan. Entonces, por eso os digo que realmente no hay inversión mala, sino inversor y ahorrador malo, ¿no? O sea, esta es la clave, que os tenéis que centrar mucho en hacer hábito, un hábito de ahorro y de inversión. Sí, ya no. Luego podemos entrar en si el Bitcoin es el mejor instrumento, si es el peor, si te cobran o no comisión. El tema de las comisiones yo lo asocio mucho a hay un negocio, siempre hay gente que alrededor de eso intenta sacar partido, intenta lucrarse a tu favor. Pero eso no tiene nada que ver, yo no lo mezclaría, no mezclaría el cuando alguien quiere lucrarse a tu favor y cuando hay un negocio alrededor de algo que siempre hay algún inteligente, algún listo que se lucra a tu favor, con lo que es el negocio en sí, ¿vale? Yo solo separaría porque siempre va a haber alguien que te cobre más, que te cobre menos, que intente sacar partido, ¿vale? Pero ese yo solo separaría de momento.
Me estoy riendo, la gente no entiende lo de a tu favor, pero eso tiene una historia, es humor interno. Sí que es verdad, Gaby, algún día haremos un directo, yo creo, si te parece, sobre lo que es el dinero fiat, porque como tú bien dices, no, es que tú ya tenías la conciencia de que ahí estabas palmando, entonces instintivamente pues te hacías adicto a comprar trabajuguetes y te quemaba el dinero, ¿no? Yo tenía ese concepto. Pero claro, es verdad, hay gente que ni siquiera tiene esa idea, entonces algún día hablaremos de realmente lo que es el dinero fiat, aunque hay muchos documentales por ahí, buscad El dinero es deuda y encontraréis un montón de vídeos súper interesantes también en YouTube. Pero yo sí que quiero despedirme un poco recalcando estas diferencias, Gaby, porque las diferencias, insisto, que existían entre tu cultura y la mía, que se van estrechando cada vez más, espero, vienen de ahí, de que yo no tenía una cultura de ahorro. Y no tenía una cultura de ahorro porque no tenía tampoco una cultura de activos que se revalorizaban, o sea, de activos sólidos, de activos duros. Para mí el dinero era algo eso, que quemaba, ¿no? Entonces yo venía de esa cultura del dinero hay que gastarlo o con suerte hay que invertirlo en tu proyecto, ¿no? Eso es lo mejor que puedes llegar a hacer. Porque no tenía esa idea. Tú, en cambio, tú fíjate, con tu padre que ya te lo inculcó, sí que tenía esa cultura. Me parece una cultura que debería efectivamente pasar de padres a hijos. Y en tu caso concreto, que tomó la forma un poco de los relojes, los pelucazos. Claro, tú cuando ya tienes... Porque tú has llegado incluso a comprarte coches que se revalorizaban. Algo que mucha gente dice, ¿cómo? ¿Un coche que se revaloriza? Sí, sí, han oído bien, señores. Entonces, claro, esa cultura, cuando tú ya has experimentado eso, ya puedes tener cultura de ahorro, porque para ti el ahorro y la inversión son casi sinónimos, porque ahorrar es acumular cosas que aumentan de valor, que se revalorizan. Entonces, hasta que no tengas ese concepto, y por supuesto, hasta que no te desvirgues del concepto de que el dinero es algo que se devalúa y ahora más que nunca, aunque creo que mucha gente también lo comparte, porque tenemos por suerte mucha gente de muchos cracks de Latinoamérica que, bueno, en algunos países pues han vivido auténticas aventuras, ¿no? Con sus monedas locales, entonces lo tienen, pero súper claro, súper claro, súper claro. El peso argentino en Venezuela no me quiero ni imaginar.
Por desgracia sí, hemos tenido un ejemplo hace muy poco con Turquía.
Turquía, mira, que ahora acaban de precisamente intentar y empiezan con las prohibiciones y que, bueno, al final son argumentos también pro Bitcoin, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nos despedimos ya. Gaby, ¿cómo lo ves? 43 minutos. Perfecto. Hemos batido un récord de NetEdev porque así lo haremos esto más sostenible y todos lo vamos a disfrutar mucho más. Me despido simplemente diciéndole a Rubén Pnil que me mola su gracia porque efectivamente estoy seguro de que es una gracia. Porque si no es una gracia, lo único que tienes que hacer es ver el principio del directo, que se va a quedar subido y que también los que nos estáis escuchando vía podcast lo podéis disfrutar haciendo absortismos para sumergiros en esta cultura, que es de lo que se trata al final, de hablar como amigos y de ir absorbiendo esta cultura, porque Gaby sí que tenía el chip inversor, pero porque mamó esa cultura, estaba en un entorno de una cultura inversora, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que relacionarnos con gente, con esa cultura, para pensar de esa manera. Por eso, Rubén Pnil, estoy seguro de que o es una gracia, o comprobarás enseguida que efectivamente no es un clickbait, porque efectivamente, negamos la mayor. Negamos que el Bitcoin fuera una inversión inteligente hace 10 años. Fue una buena apuesta, pero no fue una inversión inteligente. Esto hay alguien que no lo pilla, los que han llegado al final del directo, pero nada, simplemente luego volved al principio y veréis por qué ese título. Gaby, ibas a decir algo.
Sí, voy por acabar. Yo creo que el tema de hoy precisamente te ayuda mucho a disociar el resultado a corto plazo, esa apuesta a corto plazo, el tú pensar que entras a un precio y luego ese precio se va para abajo. Es decir, el disociar eso, o sea, el concepto de no estoy apostando, estoy invirtiendo, de verdad os digo, que te cambia la vida. Te cambia la vida a nivel, porque la inversión, las inversiones, yo es que llevo tiempo con el tema, es muy psicológico. Es muy psicológico, entonces es muy importante disociar, apostar de invertir, apostar de ahorrar, invertir. Si tenéis la filosofía de yo ahorro, invierto y lo hago de manera consistente y recurrente, será inevitable que hagáis buenas inversiones.
Sí, sí. Bueno, te hacen preguntas lo del coche y tal, pero ya lo dejamos para otro directo, así os dejamos con ganas de más. Dice Luis que nos han asustado con el título. Sí, pues esa es la gracia. Pero colorín colorado, este cuento se ha acabado. Recordad que solamente se viven dos veces. La primera y después de entrar en contacto con esta cultura, con el Net Kaizen, con este sistema de defensa personal para hacerle frente a los ataques de la vida. Los ataques económicos son solo una versión de las múltiples formas en las que la vida nos va a atacar, así que tenemos que estar preparados, tenemos que dominar este arte marcial para encontrar oportunidades en dichos ataques, para utilizar como en esa especie de jiu-jitsu vital su energía en nuestro favor. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto. No vamos a decir cobaya, aquí tenemos que decir Kaizeneca o ganador o algo así, ¿eh, Gaby? Te voy a dejar a ti, te voy a dejar que lo digas tú. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto y hasta la próxima.
Ganador, ganadora, nos vemos muy pronto.